Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, damas y caballeros, aquí estamos, en este 5 de julio, en el que uno vuelve del camino de Santiago, el camino inglés, y les aconsejo vivamente a ustedes, como todos los caminos, ¿no?, que llevan a Santiago, que son desde luego es un buen termómetro el camino, para ver cómo va evolucionando la confianza de la ciudadanía en que las cosas sean mejores y cuán importante es para la economía gallega, por ejemplo. Para la economía de muchos lugares por donde pasa el camino, esencialmente el camino francés, pero especialmente para la gallega, que es donde confluyen todos y donde muchos empiezan y acaban su caminar durante unas cuantas jornadas. Hay, desde luego, Santiago de Compostela tenía estos días animación de seres humanos que en año jacobeo van a esa capital del mundo, y lo tendrá el año que viene, que también será año jacobeo, que bueno, esperemos que todavía consiga más y más y más y más personas, y sobre todo que el Obradoiro, que la catedral pueda abrirse más con menos restricciones, porque con las restricciones COVID entran con cuentagotas. Ya no, el abrazo al santo es una cosa que ya no se le da, ya veremos si se le vuelve a dar, pero al menos entrar dentro de la catedral me requiere largas colas. Bueno, los fines de semana de botellones, de fiestas, pues se han confirmado como uno de los factores de rebote en la incidencia de la COVID, cuyas tasas han vuelto a superar 150 casos por 100.000 habitantes. Claro, que antes se lo contábamos a las 6:30, la diferencia ahora mismo es que la mayoría de infectados son jóvenes que en muchos casos ni siquiera desarrollan síntomas de la enfermedad. Y por lo tanto, el repunte estadístico no se traslada a la capacidad hospitalaria, pues que sigue, hombre, hay alguna incidencia en alguna comunidad, pero bueno, sigue en ocupación mínima. Pero sí se está notando el repunte de este tipo de contagios en la atención primaria. Y a la hora de seguir la trazabilidad de los contactos de jóvenes infectados. Y ojo con la escalada de brotes en sitios turísticos y episodios como el Hotel de Palma de la pasada semana, que pueden dar al traste con esperanzas que se han depositado en esta campaña de verano, que ha comenzado mejor de lo que todos creíamos que iba a comenzar. Ayer en Estados Unidos, donde se celebraba el Día de la Independencia, el 4 de julio, Biden no consiguió cumplir su promesa de tener al 70% de la población vacunada, y miren que allí se ha hecho un esfuerzo notabilísimo. Bueno, también hay que decir que, a diferencia de, por ejemplo, lo que pasa aquí en Estados Unidos, hay grandes grupos de población que se oponen a la vacuna. Ahora, en mayores de 27 años allí sí que se ha conseguido el 70% de vacunaciones. Ahora, aquí en España, en diferentes comunidades, se está empezando a vacunar a los más jóvenes, a jóvenes mayores de 12 años o de 15 años, y acabar la pauta, por ejemplo, de los que tienen 60. Y en eso estamos. En eso y en la política, ya saben ustedes, que nos viene ocupando, como le contaba a las 6 de la mañana, desde que el gobierno cedió a las presiones de los que le mantienen en el poder, con los indultos que tanto nos han traído de cabeza y tanto han dado que hablar. Se sigue dando vuelta a esa noria. Y al resto de medidas que Sánchez contempla para aquietar a sus socios independentistas. El resto de medidas que, desde luego, invitan a pensar en que en la cabeza de ese embustero lo que hay es fundamentalmente la voluntad de un cambio de régimen. Pero si quieren eso, lo analizamos luego. Las encuestas que han publicado últimamente han confirmado el deterioro electoral, que aunque no lo quieran reconocer, no lo quieran ver y quieran pensar que efectivamente es una cuestión temporal, está experimentando el PSOE. Y a causa de las políticas de Pedro Sánchez. Eso sí, en el PSOE no abre la boca a nadie. Todos son un atajo de pelotas que, bueno, se deshacen en el Comité Federal. Vamos, se vuelven líquidos en cuanto entra Sánchez, su fatuidad. Hoy hay encuestas, por ejemplo, en El Mundo, dice que el PP sacaría una ventaja de casi 30 escaños a los socialistas, que se quedarían rozando los 100, y los de Pablo Casado recuperarían el 40% de los votantes de Ciudadanos a un 12% de los de Vox. Bueno, eso es una sangría electoral, desde luego tiene toda la pinta. Pero Sánchez mantiene la estrategia de cortejar al independentismo con cesiones políticas. Porque después de los indultos, el próximo elemento es el referéndum. Unos dicen no consultivo, los otros dicen sí consultivo. Bueno, pues cada uno lo llamará de una manera, pero seguramente se podrá entender de la segunda, a poco que aprieten un poco, a poco que aprieten los que quieren decidir cómo tiene que ser España, siendo menos de la mitad de Cataluña. El Globo Sonda lo puso en circulación la pasada semana Carmen Calvo, también lo puso Miquel Iceta. Bueno, y esto sigue circulando entre ambientes políticos como una manera de satisfacer demandas independentistas. Ayer el presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès, reiteró la exigencia de proceder a un referéndum de autodeterminación. Y Aragonès también descartó que los indultos garanticen en forma alguna el apoyo de Esquerra a los próximos presupuestos. Luego esto lo dicen con la boca como lo dicen. Pero luego llegan y apuestan. Porque a estos lo que les interesa es tener a Sánchez en el poder. Es decir, tensan la cuerda, se hacen los bravitos, pero tranquilos que aquí la sangre no llega al río. ¿Cómo van a estar? ¿Cuándo van a estar mejor? Todos estos sujetos que con otro sujeto como Sánchez en la presidencia del gobierno. Y luego está, miren, además de todas estas cosas, también la realidad tiene su curiosidad. El precio de la luz, el futuro de las pensiones, es decir, cosas que le preocupan a usted, la luz sigue disparada, hagan lo que hagan los responsables del ministerio. Y aquí ha pasado lo de siempre. Nos cargamos las reformas de Rajoy, que era muy malo, y una vez que nos las hemos cargado, la luz se dispara, hasta niveles desconocidos. Y además no hay previsión de que vuelva a bajar a corto plazo. Así que, en fin, cuidadito con los aires acondicionados que los carga el diablo. Cuidadito porque este verano nos puede salir por un pico. Y el otro gran asunto es inevitablemente el de las pensiones, después del petardazo de la semana pasada cuando el ministro Escrivá se le ocurrió decir la verdad y chafar la propaganda que Moncloa tenía preparada para celebrar el mini acuerdo entre pensiones. Hoy El Mundo se hace eco del último informe de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que dice que la Seguridad Social, con las cuentas actuales, estaría en quiebra, ya que su último ejercicio acumuló un desajuste superior a los 53.000 millones de euros. Y ese mismo informe muestra que el agujero de las pensiones no ha dejado de crecer. O sea, en 2017 era 13.000 millones, en el 18, 33.000, en el 19, 53.000. O sea, pensar que eso se va a solucionar con alargar la edad de jubilación, subiendo el IPC, que es lo que se aprobó la semana pasada en el pacto, es de ilusos, de ilusos. Ayer en declaraciones a La Vanguardia, Escrivá volvió a insistir en la necesidad de establecer medidas de ajuste para los jubilados del baby boom de los años 60 y en adelante. Y ahora al gobierno le queda una cosa muy difícil, que es ingeniar un mecanismo que sustituya el factor de sostenibilidad de la reforma de Rajoy. Y se ponga como se ponga, eso va a suponer recortar las pensiones. O sea, podemos engañarnos y decir que sí, pero va a pasar. Y atención a la información que publica ABC, según la cual el presidente de la Generalidad Valenciana ha permitido que su portavoz en las Cortes, sea el abogado de una trama corrupta. Es decir, Manolo Mata va a defender al presunto cabecilla de una red que incluye al ex subdelegado del gobierno. Ahí la justicia investiga mordidas para conseguir obras públicas con implicados tanto del PSOE como del PP. Bueno. Déjeme que le cuente otras cosas.
Herrera en COPE.
Detenidos.
13 personas han sido arrestadas por su presunta implicación en la muerte de Samuel, el joven que murió la noche del viernes al sábado tras una brutal paliza en La Coruña. Se investiga si pudo ser una agresión homófoba. A las 8 de la tarde hay convocadas diferentes manifestaciones para mostrar el rechazo a este crimen.
Bueno, y en torno a este crimen, abyecto, como todos los crímenes, y sea cual sea la motivación del mismo, en especial si es homófoba y si no es homófoba también, ha propiciado rebuznos de conocidos mamarrachos, como por ejemplo el especialista en rebuznos llamado Juan Carlos Monedero, y la flota de trolls becerros que tiene en las redes. Todavía no se saben los detalles del asesinato de este joven, al parecer un joven gay, en Coruña. Pero Monedero se apresuró a culpar al alcalde de Madrid, Pérez Almeida, por no haber colgado la bandera gay en el ayuntamiento. O sea, afortunadamente tíos como este majadero son una excrecencia política con menos apoyos. Pero siguen circulando por ahí, ¿eh? Y rebuznando con total impunidad. Bueno, vamos a ver en el partidazo de COPE, semifinales.
Las de la Eurocopa que arrancan mañana con el Italia-España, a las 9 en Wembley, y hoy a las 10 de la mañana se entrena la selección con la única baja previsible de Pablo Sarabia, y a las 5 volarán hacia Inglaterra para seguir la concentración. Y fuera del fútbol, hoy día de descanso en el Tour de Francia tras 9 etapas, con Pogacar como líder de la general, el español Enric Mas es sexto, y en tenis desde las 12, octavos de final de Wimbledon con Bautista y Paula Badosa como representantes nacionales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
61.049. 61049. Serie 39. 039.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ey. ¿Sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? EI, somos EI. Entra en eienergía.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los repuntes que vive nuestro país no están pasando desapercibidos en Europa. Bélgica recomienda no viajar a Cataluña, Aragón y a la Comunidad Valenciana, mientras que Alemania acaba de incluir a Cantabria, también a Cataluña, en su lista roja Mariluz Moraleda.
Dos comunidades más que se suman a la lista negra de las cinco regiones que ya se encontraban en esta categoría: Andalucía, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta. Sin embargo, no se trata de una prohibición de viajes, sino de una recomendación del gobierno alemán a no desplazarse a esas zonas. Pero esto podría desincentivar el turismo alemán. El destino preferencial en Europa de los alemanes fue durante años España. El año anterior a la pandemia, 2019, 11 millones de alemanes eligieron a España para sus vacaciones. Pero en 2020 fueron tan solo 2 millones y medio los alemanes que visitaron a su socio europeo. Cataluña es la cuarta comunidad autónoma más visitada por los alemanes, tras Baleares, Canarias y Andalucía. Los viajeros que vuelvan a Alemania de estas regiones de riesgo tendrán que presentar un test negativo o el certificado COVID de inmunidad. Tampoco deberán someterse a cuarentena.
Pedro Sánchez y su gabinete siguen trabajando de cara a la reunión que van a mantener en septiembre con el gobierno catalán. Ya saben ustedes, la mesa de diálogo y estas zarandajas. Sánchez es muy consciente de que las exigencias van a ser muy altas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Ofertas atractivas, así denominan en la Moncloa las propuestas con las que pretenden atraerse a los independentistas a la mesa de diálogo prevista para la tercera semana de septiembre. Vistas las posiciones de salida de unos y otros, se asume la complejidad de la negociación. La única coincidencia pasa por la voluntad de sentarse. A partir de ahí, los separatistas consideran agua pasada un estatut, pero ese es el marco en una edición reforzada en el que Pedro Sánchez ha transmitido a su Consejo de Ministros que pretende moverse. El traje a medida para Cataluña sobrevuela con más autogobierno, tal vez un nuevo pacto fiscal, inversiones o la autogestión del 100% de los fondos europeos. Los contactos fuera de focos a distintas bandas están en marcha, mientras el entorno presidencial prescribe que la relación entre Esquerra y Junts per Cat es muy inestable, pura nitroglicerina, según la definen, sin descartar una voladura del foro bilateral. Contra tal posibilidad se conjura el gobierno.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo? Yo, de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en la Eurocopa y en Tokio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Bueno, cada vez son más alumnos que estudian y trabajan a la vez. 5 de cada 10 compaginan las dos cosas. Son más de 2 millones de personas, Rubén Prieto.
De los 19 millones de personas ocupadas en nuestro país, más del 10% estudian además de trabajar, siendo los estudiantes entre 25 y 45 años el perfil más común. Un ejemplo es el de Carmen, tiene 26 años y actualmente divide sus estudios como integradora social con 2 empleos más.
Necesitaba pagarme los créditos al suspender alguna por falta de tiempo al trabajar, pues necesitaba tener ahorros.
Y es que hacer compatibles estas dos actividades no es sencillo. En muchos casos, los trabajadores dependen de estos empleos para poder costearse sus estudios. José Antonio Galiani es psicólogo.
Si yo siento que tengo que hacer más cosas de la cuenta, aparece la ansiedad. Puede ser esos problemas digestivos, eso, presión en el pecho.
Por otro lado, también se aprecia un crecimiento en el número de trabajadores mayores de 45 años que deciden volver a estudiar, un 5% más en 2020.
Tony, ¿por qué las chicas necesitan zapatos Dorkin by Fruchos este verano?
Bueno, pues porque nos gusta la comodidad absoluta, Herrera. Y vamos a vivir tanto este verano, que si bodas, que si conciertos al aire libre, cenas en terrazas. Nos gusta ir perfectas a la moda, pero claro, también poniendo por delante la comodidad y que nuestro pie descanse gracias a la suela flexible Fruchos Light, la primera suela que reduce su peso para aumentar la comodidad. ¿Y tú por qué necesitas Dorkin by Fruchos? Comodidad absoluta.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30 de la mañana, es lunes 5 de julio, 6:30 en Canarias. Hace calor, buen tiempo en todo el país, digamos que hay una zona de Galicia, o casi toda Galicia, que está cubierta, se esperan lluvias. Y el tiempo, algunos en algunas zonas rurales de Galicia, este fin de semana conectaron a la calefacción, no les digo más. Pedro Sánchez preside hoy el Comité de Seguimiento del Coronavirus. Siguen creciendo contagios entre los más jóvenes. En el exterior, eso se sigue de cerca y algunos toman medidas. En el inicio de la temporada turística es el caso de Alemania, que coloca en su lista negra a Cantabria y a Cataluña. Y sigue abierta la investigación por la paliza mortal a un joven de 24 años en La Coruña. De momento hay nada menos que 13 detenidos. 13 detenidos. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe estrena los billetes a la carta, una nueva modalidad de precios dinámicos que permite la máxima flexibilidad para configurar el viaje a tu medida con tres opciones disponibles: básico, elige y premium. Escoge tus preferencias para viajar en AVE y larga distancia y paga solo por lo que necesitas. Los billetes son nominativos. Información y venta en renfe.com. Renfe, tu espacio seguro de viaje.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, Jorge Bustos, buenos días.
Bien hallado, Herrera, buenos días.
Carmen Martínez de Castro, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, bienvenido.
Está Galicia, tu tierra.
Está mojada, ¿no?
Espléndida de verde. Pues claro, pues sí, porque los gallegos dicen, no, no queréis verde. Coño, si queréis verde, tiene que llover.
Sí, sí, pero creo que tienen un poco de verde de más, por lo que me cuentan.
Sí. ¿Qué tal, Araki? Buenos días.
¿Qué tal, caminante? Buenos días.
Bueno, a lo que vamos, al lío. La primera parte del lío, ¿cuál es?
Bueno, pues mira, la prensa mide hoy la situación política con una encuesta de Sigma 2 para El Mundo, que consolida al PP como partido líder en el centro-derecha. Ganaría ahora mismo unas elecciones generales claramente, con más de un 29% de los votos y 30 escaños más que el PSOE. Podría gobernar con el apoyo de Vox. Sigue reunificando voto el PP, ya absorbe el 40% de los votos de Ciudadanos, un 12% de los votos de Vox. Las opciones de Pablo Casado de Punta del Mundo pasan por la capacidad que tenga para recuperar exvotantes y atraer a los descontentos de la izquierda centrada y moderada. Hoy escribe Vicente Vallés que Casado está siguiendo la estrategia que ya utilizó Aznar en su día. Aznar pronunció aquella célebre frase del váyase señor González solo 10 meses después del último triunfo socialista. Sabía que tenía que esperar, pero la estrategia era aumentar la tensión y provocar una sensación de inestabilidad permanente en torno al gobierno. Eso opina Vallés, lo repite ahora Casado, convencido como está de que los indultos son el proceso de ignición que lo va a propulsar hacia la Moncloa. Por eso, la apelación constante a que la legislatura está acabada, pese a ser consciente de que quedan más de 2 años y que Sánchez, si puede, apurará hasta el final para abrir las urnas. Se trata de que los españoles visualicen que hay una alternativa. Jorge Vilches opina que lo que queda de legislatura va a ser una lucha entre dos bloques, el rupturista al que ya se ha apuntado el PSOE y el constitucionalista. El PSOE es hoy la banda norcoreana de Sánchez, escribe Jorge. Ya no hay en España un centro izquierda constitucionalista. La prensa catalana ha publicado estos días cómo el gobierno de Aragonés busca recovecos legales para pagar esa fianza de 5 millones de euros que pide el Tribunal de Cuentas. En El Mundo entrevistan hoy a la que fue interventora general de la Generalitat, cesada en su día por Junqueras cuando advirtió que era ilegal crear una consejería de acción exterior. Ahora el tribunal le pide a ella 3 millones de euros y cree que es muy injusto porque las decisiones las tomaban los políticos, no los técnicos. En La Razón advierten hoy que Sánchez puede encontrarse más sorpresas en el callejón de los indultos. Ya no solo los partidos, sindicatos policiales y fiscales, como funcionarios públicos que defendieron la legalidad en su momento, también preparan demandas ante el Tribunal Supremo. En fin, finalmente escribe hoy Ignacio Camacho que con la renovación obligada de 2 magistrados el año que viene, el gobierno va a tener mayoría en el Tribunal Constitucional. Esto es vía libre para aplicar aquello que Zapatero decía del derecho creativo y para ese sucedáneo de referéndum de autodeterminación que prepara en Cataluña.
Bueno, estamos, nos vayamos haciendo una idea. Indultos, después referéndum, después más cosas. Aquí estamos o no ante la idea oculta de un cambio de régimen, Gorge.
Bueno, venimos diciendo que los indultos no son el fin de nada, son el principio de un nuevo proceso. Lo que pasa es que la originalidad de este nuevo proceso es que se relanza desde la Moncloa, no solo desde la Generalitat, se relanza a pachas por la Moncloa y por la Generalitat, porque ambos se necesitan. De verdad que irán más despacio, pero ocuparán todo lo que queda de la legislatura. Por eso los indultos van a tener un impacto permanente en las encuestas, porque no va a ser posible olvidar a los indultados, porque los indultados van a seguir haciendo política de forma protagonista. Vamos a ir a la mesa a la vuelta del verano. La gente va a tener un hartazgo del asunto catalán, pero es que Sánchez no puede hacerlo olvidar, porque les necesita y se ha comprometido a una mesa, se ha comprometido a un referéndum, a una consulta en Cataluña, que supongo que tendrá el vestido de nuevo estatuto. En fin, luego están las inversiones, los privilegios para el reparto de fondos hacia Cataluña. En fin, todo esto va a provocar que se mantenga el recuerdo constante de los indultos y del trato privilegiado que tienen los desleales frente al resto de comunidades cumplidoras de la ley, ¿no? Esto es uno de los puntos que van a marcar el resto de la legislatura.
Para, ¿no?, Mari Carmen.
Sí, yo creo que es bastante evidente, ¿no? La legislatura va a venir marcada por esto, y Pedro Sánchez espera también que por la recuperación económica, el rebote que ya se está empezando a producir. Lo que pasa es que realmente, como vosotros decís, si los indultos no es más que el primer paso, pues queda una larga lista de cesiones y cada una se va a ver como un agravio en buena parte de la sociedad española. Esto es así, no vamos, o sea, es muy difícil. Aquí solamente los socialistas de obediencia debida pues están tragando de aquella manera pues una estrategia que ni ven ni comparten en su mayoría, y el mayor rasgo de deslealtad es estar callados y diciendo verás tú cuando se la peguen, porque es que es lo que al final lo que dice el sentido común. En algún momento esto va a llegar al final. El que el PSOE sea partícipe necesario de estas operaciones, pues es lo mismo que cuando Rodríguez Zapatero desembarrancó con Artur Mas en la Moncloa un estatuto que había fracasado rotundamente en el Parlamento catalán. Y esta es una especie de edición B de aquella estrategia de Zapatero.
Bueno, el debate de las pensiones, ese ataque de sinceridad de, de Escrivá, ha hecho que siga.
Le ha costado vivo, caro, ¿eh? No se puede decir la verdad, no se consiente que se diga la verdad.
Pues la verdad es que ese debate
que
sigue
en
muy...
el momento.
Ese debate sigue muy vivo en, lo, en los periódicos, ¿no? Os cuento un poco. El periódico de Cataluña dice que en realidad Escrivá no ha rectificado nada, que ese mensaje de más años o menos pensión lo va a poner el gobierno sobre la mesa ahora cuando viene la parte importante e impopular de la reforma. Si no hay acuerdo sobre ese nuevo factor de ajuste de las pensiones antes del 15 de noviembre, el gobierno tirará por la calle de en medio. Hoy en el periódico de Jorge en El Mundo, Carlos Segovia dice que Sánchez va a seguir confiando en Escrivá, que no será sacrificado en esa remodelación que todo el mundo da por segura del gobierno. La parte impopular de la reforma viene ahora. Este periódico El Mundo publica el último informe del Tribunal de Cuentas sobre pensiones, datos del año 19, con un agujero ya de 53.000 millones de euros y creciendo en los últimos años. Y el informe dice que las cotizaciones sociales son insuficientes y que suplir esa carencia con préstamos del Estado pues es un parche que no va al fondo del problema. Lo que se busca, dice La Razón, es que se jubile anticipadamente el menor número de personas posible. Por eso el Gobierno graba con reducción de la pensión todas las jubilaciones anticipadas, sean voluntarias o forzosas. En estas últimas, el pacto incluye que las empresas no puedan, en los futuros convenios, obligar a ningún trabajador a retirarse antes de tiempo. En fin, Juan Ramón Rayo, por ejemplo, destaca hoy en su análisis que la duración de una carrera laboral en España, 35 años de media, es bastante más corta que una gran mayoría de países europeos. Los suecos, por ejemplo, están en 42 años, holandeses y alemanes rondan los 40. En fin, es un problema de solidaridad. Esto escribe hoy José Peláez en ABC. A lo mejor hay que perder algo para no perderlo todo todos. Y escribe que los mayores también deben comprender que los jóvenes hacen grandes esfuerzos para pagar las pensiones de hoy, sabiendo que ellos seguramente no van a disfrutarlas mañana.
Bueno, pero es que claro, el debate es ese, pero la reforma laboral, la que prepara el gobierno, va en el sentido contrario, la más rigidez.
Sí, además es que eso no es que vaya en el sentido contrario de lo que ha sido la primera parte o el parche de la reforma de las pensiones, es que va en sentido contrario de la realidad. Es decir, para no afrontar la impopularidad de que hay que desdecirse de haber prometido derogar la reforma laboral, que era atentaba contra los derechos y tal, todo lo que ha venido diciendo la izquierda cuando estaba en la oposición, pues es que el problema es que no solo que Europa proteja esta reforma laboral, que ha mantenido el empleo, que ha mantenido los ERTE, aunque luego se ha intentado arrogar este gobierno como si no fueran el fruto de una reforma previa de Fátima Báñez, ¿no? sino que al final va a provocar la ruptura de la foto que más réditos a corto plazo le está dando a Sánchez, que es la del diálogo social entre patronal y sindicato. Supongo que la patronal, pese a que tiene la zanahoria de los fondos europeos, en algún momento se plantará y tendrá que proteger a los empresarios, que para eso está, y decir, señores, si ya bastantes esfuerzos me he hecho por juntarme con el gobierno y por hacerme fotos con él, no me permitáis ya, o sea, no me hagáis tragarme una reforma laboral que lo único que haría sería disparar el paro, ¿no? Esta obsesión por proteger a los que ya están trabajando y vetar el acceso a los que quieren acceder al mercado laboral, que es el gran problema de España y que parece que en los ámbitos de la izquierda hay una enorme sensibilidad hacia los que ya tienen empleo, que eso está muy bien, ¿no? Y protegerles y hacer muy difícil el despido. Pero claro, cuando endureces esas circunstancias, lo que estás provocando es que los jóvenes retrasen su incorporación y los que lo han perdido no vuelvan a encontrar trabajo.
Sí, al final es que el empleo lo creas y en unas economías modernas con flexibilidad, no con regulaciones y más regulaciones. Evidentemente tiene que tener una protección, pero el problema que tanto en las pensiones como en esto del empleo y la temporalidad estamos viendo es que hay un panorama dual. Entonces los que están protegidos están muy protegidos, pero ¿cómo conseguimos proteger a los más jóvenes, que son los que tienen los contratos más precarios, los que cobran menos sueldos y los que además tienen que pagar las pensiones de unos señores que normalmente cobran más que ellos mismos por la pensión? Eso al final es una forma de romper la base de la cohesión de la sociedad. Y si no se hacen reformas, y reformas que por lo menos permitan crear empleo de forma masiva, que es lo que habría que intentar, es decir, facilitar muchísimo la contratación y meter en el mercado laboral a toda la gente que se va quedando fuera, y una vez que sales del mercado laboral es muy difícil volver a entrar. O estimulas eso o vas a tener problemas con las pensiones, problemas de cohesión interna, problemas presupuestarios y de todo tipo. Al final, la base es un mercado de trabajo intenso, que se mueva, que sea ágil y que permita a la gente y incluso a los menos formados pues tener una trayectoria también profesional, ¿no?
Bueno, y de la corrupción a la valenciana que denuncia hoy ABC.
Pues que el presidente valenciano, Ximo Puig, el socialista, permite que su mano derecha en las Cortes, Manuel Mata, vaya a ser el abogado de una trama corrupta. Va a defender a Jaime Febrer, es un constructor, cabecilla de una trama de corrupción urbanística clásica, cobro de mordidas para adjudicaciones de obra pública, entre los años 2004 y 2011. Hay políticos del PSOE y del PP implicados. Están en prisión provisional, por ejemplo, el que fuera subdelegado del gobierno en Valencia, el socialista Rafael Rubio, o el que fuera vicealcalde de Valencia con Rita Bárbara Alfonso Grau. Lo que teme la oposición, que lo califica esto como un escándalo, es que Mata obtenga información de un caso que está bajo secreto sumario y que actúe como correa de transmisión al presidente Puig. Hoy denuncia el director de ABC, Julián Quirós, el apagón informativo del PSOE en esta comunidad sobre este tipo de casos después de muchos años de denuncia de los casos de corrupción cuando gobernaba el Partido Popular.
Y tiene toda la razón.
Pero son diferentes formas de verlo, ¿verdad?
La doble vara de medir, claro. Es que las cosas que han pasado en Valencia en los últimos meses, vamos, si llegan a pasar con otra administración, se hubieran caído, no sé, lo hubiera pasado. Porque es que mira que ha habido cosas gordas, empezando por los problemas de Mónica Oltra.
Bueno, vamos a ver con CaixaBank, profesor Gaidelli. Van a la clave económica de hoy es tarjeta amarilla al gobierno.
En España, el 89% de las empresas son familiares, crean el 67% del empleo y contribuyen con el 57% al PIB del sector privado. Son la infantería empresarial, las que están a pie de calle en ciudades, pueblos, campos, costa, zonas más pobladas y otras vaciadas. En cualquier rincón de nuestra geografía, don Carlos, hay una empresa familiar que no se mueve exclusivamente, ni mucho menos por el beneficio, sino por valores. Muchas han aguantado estoicamente el varapalo de la crisis sanitaria y económica, sosteniendo el 93% de los puestos de trabajo de las empresas familiares a lo largo de este periodo tan complicado. Ahora los empresarios familiares sacan la tarjeta amarilla al gobierno, don Carlos, y lo suspenden por su falta de respuestas ante las vicisitudes de la pandemia y las restricciones adoptadas. El 77% de las empresas familiares tuvieron que recurrir a mecanismos como los préstamos ICO y los ERTE. Lamentan no haber recibido ayudas efectivas cuando el 62% de las empresas familiares han visto recortados sus ingresos. La facturación se ha resentido en las dedicadas al alojamiento, restauración, construcción e industria. Solo una de cada cuatro empresas familiares logró mantener sus cifras de ventas. La buena noticia es que el 12% de nuestras empresas familiares las incrementó, adaptándose al nuevo entorno y respondiendo a las necesidades del mercado. Los planes de negocio prácticamente saltaron por los aires con la COVID, don Carlos. Las restricciones, la interrupción de las cadenas de suministros, la caída del consumo, la pérdida de confianza económica, sacudieron a empresas familiares que, no obstante, en gran número tuvieron liquidez suficiente para atender salarios y gastos operativos durante 9 meses. La empresa familiar es otro de los héroes de esta guerra, don Carlos.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
Bueno, ¿y qué es lo que nos tiene que contarle Eloy Merlín?
Pues mira que este verano, con el aniversario del Eloy Merlín, le vamos a poder dar un nuevo aire a nuestras casas, a nuestro hogar. Te puedes llevar ofertas tan fantásticas como esta, ventilador de techo Beach por solo 119 euros. Y es tan potente que genera un gran caudal de aire, ojito, ¿eh? En leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 y en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Con la once, ahora buenos días.
Buenos días, falta un día nada más, ¿eh? Un día para que juegue España-Italia. Un día.
Para que nos den un repaso, dice.
Hoy verás, hoy España viaja a Italia a las 5 de la tarde, entrena por la mañana. De las 4 que han pasado, España en principio las que menos ilusiona. A los españoles lógicamente sí, pero ilusiona poco, la verdad. Si comparamos cómo hemos visto jugar a Italia, a Inglaterra, incluso a Dinamarca, ojo, es que hay una diferencia. Nosotros, si nos damos cuenta, solo hemos ganado un partido, ¿eh? Ante Eslovaquia, nada más. El resto, en los octavos se pasó
en la prórroga
y en los cuartos por penaltis. Es decir, solo se ha ganado un partido en lo que es el tiempo del partido, el tiempo del encuentro. Uno solo. Pero en fin, todo es posible. Lo que quizá no sea tan posible es que Messi venga al Barcelona. Fíjate lo que te digo. Porque el argentino que está jugando como Los Ángeles en América no pasa nada. Pero el problema lo tiene. El argentino dice que quiere venir.
Laporta
quiere que esté. Pero claro, es que tiene un problema gordo Laporta con la masa salarial. No tiene dinero para pagar al argentino. No se lo permite. Vamos a ver. Laporta le ha ofrecido a Yannick y un tití. Yannick, yo no sabía ni que jugaba en el Barcelona. Bueno, le ha ofrecido la carta libertad. Y dice Lodo, ¿cómo dice? Tú no te drogarás, muchacho. Que yo me voy ahí. Que Yannick en 3 años le faltan por cobrar 50 millones de euros. Un tipo que no ha jugado, ¿eh?
Sí,
50 millones de euros y un tití 35 millones. Dice que yo me vaya. No, pero tú te vas libre. No, libre que lo cante Nino Bravo, guapo.
Es que lo libre, de Messi condiciona la estructura de todo el equipo.
Claro,
ese es el problema.
Coutinho gana 50 millones de euros y Coutinho no ha jugado nada. Y fue al Bayern Múnich y tampoco jugó. Es decir, es que no lo tiene nada fácil.
Por eso apoyaba al Barça a la Superliga, porque era la única manera de sanear las cuentas, claro.
Hombre, claro. Es que es la única manera.
Bueno, ahora no, chicos, llegamos a las noticias de las 8 de la mañana. Un momento.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano y la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.